En directo, 1:09. Ya saben, si quieren hacer alguna consulta al doctor, pueden hacerlo al 956-200-555. Nos rebelamos contra el dolor, programa patrocinado por la Fundación Grunenthal y la Universidad de Cádiz. Lo hacemos, como siempre, con el doctor Luis Miguel Torres, profesor titular de anestesia de la Universidad de Cádiz, jefe de servicio de anestesia, reanimación y tratamiento del dolor, presidente de la Asociación Andaluza del Dolor, director de la revista de la Sociedad Española del Dolor y subdirector de la Cátedra del Dolor de la Fundación Grunenthal Universidad de Cádiz. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Doctor, hoy es el Día de los Enamorados, hoy es San Valentín, y no es por nada, pero estaba yo pensando que a veces cuando uno está muy, muy enamorado, también sufre mucho.
Bueno, es verdad, es muy interesante la pregunta que me hace, aparte de felicitar a todas las personas que están enamoradas, lo cual es una suerte hoy en día, en este mundo tan convulso, estar enamorado y que alguien te quiera. Pero esto es relevante en el tema del dolor, porque se han hecho estudios recientemente viendo la diferencia entre personas que son queridas, personas que tienen dolor crónico importante, y personas que están solas o que no son queridas. Pues bueno, las personas que son queridas por sus familiares, por su pareja, por sus hijos, por quien sea, es equivalente a la toma de un analgésico. O sea, que te quieran tus hijos, tu marido, tus padres, a una persona que tiene dolor por cáncer, un dolor importante, es como si tomara una pastilla de paracetamol cada 8 horas. Así que fíjate la importancia que tiene, la importancia que tiene el efecto, el querer. Y se ha demostrado además que no es una cosa pasajera, ni que tenga que ver con la humanidad o algo así. Tiene que ver con el cerebro. El cerebro, cuando recibe influencias positivas de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, se modifica y libera algunas sustancias que hacen que tu estado de ánimo, tu resistencia al dolor aumente. Así que el mensaje que tenemos que adquirir este día, aparte de llevar unas flores a casa, pues aparte de eso, es que si tenemos familiares que están sufriendo, demostrarles dolor, demostrarles afecto de la manera que sea.
Cariño, claro.
Cariño, cuidado, muchas veces ayudarle a dar un paseo, cogido del brazo, acariciarle, cualquier cosa de esta, es como si le diéramos una pastilla. Imagínate la importancia que tiene esto a nivel cerebral, a todos los efectos.
Además lo dice mucho la poesía, ¿no? La música, esas coplas que hay, ¿no? De me quitas los males con tu cariño y cosas
de hecho,
así,
y de hecho tú sabes que mucha cultura popular, como tú comentabas al empezar el programa, de lo que se sufre cuando no se quiere, que llega a convertirse hasta en un dolor. Personas que no son queridas o rechazadas por su pareja, por sus padres, por sus hijos, por quien sea, llegan a sentir un dolor físico. Es el sentido opuesto de lo que te comentaba al principio. Se dejan de liberar esas sustancias, endorfinas y algunas otras, que hacen que bloquean las sensaciones de dolor, y cuando eso no se tiene, lo que hace es que se aumenta. Por tanto, ese sentimiento de cuando no te quieren, que sufres y que duele, es totalmente físico, no es algo psicológico ni algo que las personas inventen. Así que
queremos mucho.
Hay que querer mucho, exactamente.
Vamos
y ser,
a querer
y ser querido.
Muchísimo, y no solo hoy, todos los días,
del
año. Pero bueno, como era San Valentín, queríamos preguntárselo al doctor. Hoy vamos a preguntarle cómo se mide el dolor, cómo la gente expresa su dolor.
Sí, pues bueno, esto es muy interesante porque aquí hay un poco de confusión, ¿no? Primero, no tenemos un aparato. No tenemos un algómetro todavía, se está investigando, pero aún no lo tenemos. Con lo cual, el dolor es completamente subjetivo. El paciente dice que le duele y nosotros pues no lo tenemos que creer. Pero no hay ningún aparato como hay para medir la tensión o para medir el azúcar, que puede, es objetivo, y dice, pues la tensión está en 180, usted es hipertenso, el dolor no. Entonces, aquí el paciente adquiere una gran responsabilidad. Porque claro, si a mí un paciente dice que me duele entre 0 y 10, que me duele 10, pues yo tengo que ponerme en alerta, porque es un dolor insoportable, es altísimo. Y así, como nosotros somos un poco exagerados los andaluces, tenemos la tendencia a, cuando le pregunta, ¿y cuánto duele usted? Alguna gente de 0 a 10 dice, no, me duele 12. Claro, esto no es verdad, porque si te doliera 10, el máximo, pues no podríamos estar hablando. Es que cuando a uno le duele el máximo, está para meterse en una cama y estar llorando. Entonces yo creo que aquí es muy importante que lancemos el mensaje a los pacientes de que, para no confundir a los médicos, a los sanitarios, para no hacer tratamientos demasiado agresivos y que pueden ser perjudiciales, que el paciente sea muy consciente de cómo se mide el dolor. Entonces vamos a dar una escala muy sencilla, muy fácil, para que todo el mundo, cuando vaya a su médico y le pregunten cómo se mide el dolor, lo haga. Nosotros ponemos en un papelito, o imaginario o físico, una rayita de 10 centímetros. Y decimos, en el extremo izquierdo, que es el 0, no me duele nada. Estoy perfectamente, no me duele nada. Y en el extremo derecho, que sería el 10, es el dolor máximo que yo he tenido en mi vida. Pues puede ser el momento de un parto, un dolor de muela que era insoportable, algo, pero tienes algo insoportable. Eso es el 10. ¿Qué me duele a mí ahora mismo? Entonces yo voy en la raya y digo, pues me duele por la mitad, un poquito más, un poquito menos. Y entonces, nosotros ya viendo esa escala, decimos, el dolor es leve, si es de 0 a 3, eso lleva un tipo de tratamiento. El dolor es moderado, de 3 a 5. El dolor es severo, de 5 a 7. Y el dolor es insoportable, de 7 a 10. Dolor insoportable de 7 a 10, hay poco, gracias a Dios, no hay mucho. A pesar de que los pacientes dicen que están frecuentemente en ese estado. Yo cuando un paciente me dice eso, estamos hablando en la consulta, sentado, pues me levanto con él, digo, vamos a dar un paseíto. Damos un paseo por el pasillo, hablamos de cualquier cosa. Entonces le digo, no te puede doler 10. Te puede doler 6, 5, pero no 10, porque si no, no podemos estar hablando. Entonces yo creo que este primer concepto es importante, que el paciente sepa que tiene que conocerse bien, que tiene que ser sincero consigo mismo, y que no porque diga que le duele 10 le vamos a dar un tratamiento mejor ni peor, al contrario, le podemos dar un tratamiento peor,
claro,
porque
puede
sobreactuar, no es adecuado. Entonces, ser muy consciente en ese aspecto. Así que eso es muy importante. En el caso de los niños, que aquí es un poquito más complicado, que no se le puede hablar con ellos, tenemos que fiarnos mucho de los padres. Los padres y la madre, sobre todo, que es la que está más tiempo con el niño cuando está en los hospitales o en casa, hay que preguntarle cómo le duele al niño, cuánto le duele al niño. Y muchas veces nos tenemos que fijar en la expresión de su cara, en la expresión de su cuerpo, en cómo se retuerce, en cómo se acuesta, para llegar también a la conclusión de que le duele 4, le duele 5 o le duele 6. Y lo importante de medir el dolor no es tanto la medición puntual, que ya lo es, saber que ahora le duele 5, le duele 4, le duele 8, sino saber cuánto le va a doler después del tratamiento. Si yo le pongo un tratamiento y el dolor de 8 pasa a 4, voy por el buen camino. Si de 4 pasa a 6, voy por el mal camino. Así que eso es lo que llamamos la tendencia, a la tendencia del dolor. Y esto el paciente, sobre todo los pacientes con dolor crónico, deben hacerlo en un papelito. Escribir un papelito cada día, un pequeño diario del dolor. Pues al levantarme me dolía bastante, luego cuando me tomé la pastilla se me quitó. Un diario pequeñito, no muy complejo, pero sencillo, que sirva cuando vaya a la consulta para cuando le preguntemos que sea sincero, realista, y veamos cómo va evolucionando.
Sí, sería una tarea muy efectiva.
Es una tarea
tener esa libreta.
Muy efectiva, aparte de que también te hace tomar al paciente conciencia de su dolor, de ahora pues me duele menos, me duele más, cuando fui al servicio me aumentó el dolor, cuando caminé se me bajó, y esas pistas son muy importantes para el médico para decidir el tratamiento que se va a poner.
Eso en cuanto a las escalas para medir el dolor, y hablamos ahora de la relación de la medición del dolor,
claro,
y el tratamiento.
Claro, como comentábamos, aparte de esta escala sencilla, luego es verdad que en las unidades de dolor tenemos escalas mucho más complejas, escalas de calidad de vida, escalas que ya son, en casos complejos, pues las pasamos los pacientes, pero se tarda tiempo, y muchas veces solamente son para estudio de investigación. Si nos quedamos con esta escala que se llama visual analógica, es suficiente. Cuando tenemos esta clasificación del dolor y ya podemos decir que el dolor es leve, ¿qué hacemos cuando el dolor es de 0 a 3? En principio, cuando un paciente tiene de 0 a 3, pues no debe ni de ir al médico.
Ajá.
Habitualmente el paciente sabe que con un pequeño analgésico, o como hemos comentado, con un pequeño paseo, unos estiramientos y tal, pues se le va a quitar el dolor. Y si tiene que tomar algo, pues un paracetamol, algún ibuprofeno y poco más. Cuando el dolor ya es de 3 a 5, ya es un dolor moderado, ya ahí sí tiene que tomar un analgésico de forma continuada durante el tiempo que se le haya dicho. En principio puede ser un paracetamol, un ibuprofeno, pero a veces tenemos que usar un pequeño opioide o un tipo de morfina suave, como puede ser el tramadol o alguno parecido.
Uh-huh.
Cuando ya el dolor es moderado, pasamos de 5 a 7, ya estamos hablando de una situación que ya requiere atención médica, ahí ya habitualmente tratamos con un opioide. Fíjate la importancia de que estemos seguros de que estamos de 5 a 7, porque ya estamos dando una morfina,
sí,
que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. El paciente no puede pensar que si le digo 6, me va a atender más rápido, me va a venir mejor, lo voy a dar un opioide, y a lo mejor no es conveniente. Así que eso es fundamental.
Sí, pero tendemos a eso, ¿eh?
Tendemos
a pensar que si vamos a decir que me duele mucho, mucho, me van a atender antes.
Me van a atender antes, me van,
sí,
a atender mejor.
Sí.
Y puede ser que le atendamos antes, pero no mejor. Puede ser que en urgencia, pues si uno dice, es que me duele 8, me duele, pues la atendamos antes. ¿Pero qué va a pasar? Le va a poner inyectable, le va a poner una morfina, puede provocarle vómitos si el dolor no es tan alto. Entonces, eso es una trampa que no le ayuda al paciente. Y ya, si nos encontramos en un estadio ya de dolor muy severo, en algunos cánceres, alguna neuralgia del trigémino, yo he visto pacientes que... mente con 8, 9 o 10 que hemos tenido que anestesiarlos porque ya se veía que era insoportable el dolor. Lo que sucede en las intervenciones quirúrgicas, ¿por qué dormimos a los pacientes? Porque el dolor es insoportable, estamos cortando con un cuchillo la piel, el hígado, los huesos, entonces hay que dormir a los pacientes, ese es el grado máximo. Eso poca gente, gracias a Dios, lo sufre en su día a día. Así que el paciente tiene que ser muy consciente de que si dice me duele 8, me duele 9, prácticamente lo tengo que ingresar, tengo que poner un tratamiento intravenoso o tengo que poner un tratamiento muy muy intenso que tiene su ventaja y su inconveniente. Así que hay que ser muy consciente cómo decimos y cómo expresamos nuestro dolor. Los médicos vamos a estar muy pendientes de esa medición y de la tendencia que va a llevar los días sucesivos al tratamiento que hemos puesto.
Pues doctor Luis Miguel Torres, ¿alguna cosa más?
Nada, desear a todo el mundo felicidad y querer a los que sufren.
Muy importante. Muchísimas gracias.
Rojo, pasión, corazones, Cupido.
Por San Valentín, sal de dudas y ven al Parque Comercial Las Dunas. Enamórate de nuestras propuestas, de la idea más original de la